Desde Washington, aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias.
Estados Unidos totalmente preparado para la opción militar en Corea del Norte, advierte Donald Trump. Al borde de una crisis humanitaria, Puerto Rico clama por ayuda federal. Continúa la lucha por la verdad a 3 años del caso Ayotzinapa. Canasta básica cada vez más lejos del alcance de los venezolanos. Y una aplicación móvil que ayuda a detectar lesiones cerebrales.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Una contundente amenaza al gobierno norcoreano y un llamado de apoyo internacional para solventar la crisis en Venezuela lanzó este martes el presidente Donald Trump al concluir una reunión en la Casa Blanca con su par español Mariano Rajoy. Gesell Tobías se encuentra en estudio con nosotros. Gesell, específicamente, ¿qué pide ahora el mandatario para aumentar la presión sobre Caracas?
Celia, el presidente estadounidense insistió en que el gobierno de Nicolás Maduro ha roto por completo la democracia en Venezuela y sobre todo pidió a los países europeos que impongan sus propias sanciones sobre el que llamó régimen de Maduro. Trump insistió en que la presión internacional podría ser la herramienta para liberar a los venezolanos.
Here in the Western Hemisphere. We have seen the heartbreaking
tragedy. Aquí en el hemisferio occidental hemos visto la dolorosa tragedia que el socialismo de Maduro está haciendo en Venezuela. Esperamos que nuestros amigos en la Unión Europea pronto sigan los pasos de Estados Unidos, Canadá y otras naciones de Latinoamérica sancionando al régimen de Maduro. Los necesitamos a todos a bordo. Los ciudadanos de Venezuela han tenido que soportar la pobreza, el hambre y el peligro de la inestabilidad política bajo el régimen socialista y opresivo de Maduro.
El presidente estadounidense también fue bastante contundente a la hora de referirse a la actual tensión política entre Washington y Pyongyang, a pesar de que la portavoz de la Casa Blanca insistió en que Estados Unidos no le ha declarado la guerra a Corea del Norte todavía. Trump dijo estar preparado para responder militarmente a las amenazas del líder Kim Jong-un de forma devastadora.
Estamos totalmente preparados para la segunda opción. No es la opción preferida, pero si tomamos esa opción, será devastador. Les aseguro eso, devastador para Corea del Norte. Le llamamos la opción militar. Si la tenemos que tomar, lo haremos.
Estas declaraciones llegan después de que la inteligencia de Seúl informara que Pyongyang ha reforzado sus posiciones militares. Gesell, muchas gracias. Este martes el presidente Donald Trump también confirmó su visita a Puerto Rico, mientras que su gobernador Ricardo Rosselló pidió el desembolso del gobierno federal para los 3.400.000 habitantes de la isla que siguen en situación de emergencia.
Puerto Rico necesita mucho dinero, declaró el presidente Donald Trump.
Puerto Rico tiene tremendos problemas de inundaciones, daños y derrumbes, y además, aún estamos buscando a la gente.
Elogios también para los más de 10.000 agentes federales implicados y la agencia FEMA.
Estamos haciendo un gran trabajo. Estamos distribuyendo cantidades masivas de comida, agua y suministros.
El próximo martes, Trump visitará la isla. El momento oportuno, aseguró, para no interferir en las tareas.
La respuesta federal continúa enfocándose en salvar vidas y mantenerlas. Además, 300 personas, 300 funcionarios de salud ya se encuentran en la isla asistiendo a las personas que se han visto afectadas por el huracán. Y el cuerpo de ingenieros viajará próximamente para reabrir hospitales en la Isla del Encanto.
Mientras, en Puerto Rico, desde el Centro de Convenciones...
Hemos comenzado a levantar las comunicaciones que son vital para poder hacer llegar el agua, el combustible.
La lucha es diaria para los boricuas. Necesitan agua, comida y poder comunicarse. Las autoridades locales hablan de crisis humanitaria.
La gasolina está... no hay en ningún lado, no he encontrado gasolina y tampoco señal aquí.
Faltan víveres.
Lo estamos restringiendo para poder darle a todo el mundo.
Miles aguardan en aeropuertos con la esperanza de salir.
Es una situación clara de supervivencia.
Los hospitales no dan abasto.
Yo llegué aquí y no he encontrado esa ayuda que necesitamos nosotros los envejecientes, por lo menos.
Imágenes satelitales de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos dan cuenta de la magnitud del apagón que dejó el ciclón. Begoña Sevilla, Voz de América, Washington.
En medio de crecientes protestas y una evidente división en el partido, los senadores republicanos en el Congreso estadounidense anunciaron que no llevarán a votación la propuesta para reemplazar la actual ley de salud conocida como Obamacare.
Senadores republicanos decidieron no llevar a votación la legislación de salud que buscaba reemplazar Obamacare. La controversial propuesta no contó con el apoyo de legisladores como Susan Collins y John McCain. Dentro de su agenda de reuniones, el presidente Donald Trump comentó al respecto de este esfuerzo, criticando a aquellos senadores que se negaron a dar el sí a la ley que aprobó la Cámara de Representantes.
Estamos muy decepcionados por un par de senadores, senadores republicanos, podría decir. Estamos muy decepcionados. En algún momento va a haber una derogación y reemplazo, pero vamos a ver si ese punto es ahora o lo será poco después. Pero estamos decepcionados con ciertos llamados republicanos.
Al respecto, el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, expresó su descontento con los miembros del Senado y esta semana enfoca sus esfuerzos en la reforma tributaria.
En la Cámara estamos un poco frustrados porque la Cámara ha hecho su trabajo. Así que sí estamos un poco frustrados de que el Senado no haya actuado respecto a una promesa sobre la asistencia sanitaria. Pero la reforma fiscal afecta a todos los estadounidenses.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
El presidente Donald Trump insiste en que la Liga Nacional de Fútbol, NFL por sus siglas en inglés, prohíba a sus jugadores arrodillarse en protesta mientras se toca el himno nacional.
A algunos les preocupa que Donald Trump se preocupe mucho más de sus disputas con la Liga Nacional de Fútbol que de la situación en Puerto Rico. Ante tal observación de un periodista, el mandatario de Estados Unidos respondió:
No estaba preocupado por la NFL, estaba avergonzado de lo que estaba pasando, porque para mí fue un momento muy importante. No creo que uno pueda faltar al respeto a nuestro país, nuestra bandera, nuestro himno nacional.
La declaración se dio luego de que a través de Twitter, Trump criticara una nueva protesta de jugadores de fútbol americano a favor de la igualdad, esta vez el equipo de Dallas.
Los abucheos durante el juego de fútbol de la NFL anoche, cuando todo el equipo de Dallas se arrodilló, fueron los más fuertes que jamás he escuchado. Mucho enojo.
El comentario se dio a pesar de que la manifestación no ocurrió cuando sonaba el himno nacional, algo que a juicio del presidente Trump es irrespetuoso. El entrenador en jefe del equipo de los Cowboys de Dallas, Jason Garrett, explicó la protesta.
Lo más importante para nosotros fue mostrar apoyo y manifestarnos, pero hacerlo de manera que no involucrara a la bandera estadounidense o al himno nacional.
El mandatario calificó la estrategia de un buen avance, pero llamó a que la Liga Nacional de Fútbol tome medidas más estrictas.
La NFL tiene todo tipo de normas y reglamentos. La única salida para ellos es que regulen que uno no se puede arrodillar durante el himno nacional.
Entre la población, incluso los veteranos del ejército, el debate continúa sobre si las protestas deben llevarse al cabo frente a los símbolos nacionales.
Todos nos arrodillamos ante Dios nuestro Señor y nos levantamos por el himno nacional.
¿Irrespetuoso? Sí, creo que lo es, pero también considero que es su derecho.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
En instantes, bajo el lema de inclusión y diversidad, arranca Festival Latino de Cine en Los Ángeles. Se cumplen 3 años sin conclusiones sobre caso Ayotzinapa.
Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Hoy se inaugura el Latino Media Fest en Los Ángeles, que durante 2 días presenta estrenos cinematográficos, talleres y clases magistrales en apoyo al talento mediático hispano en Estados Unidos.
El Festival Audiovisual Latino Media Fest vuelve este año con visión de futuro. Esta edición se caracterizará por no incluir solo estrenos de cine, sino también cortometrajes, clases magistrales y realidad virtual. Ben López, director ejecutivo de NALIP, la Asociación Nacional de Productores Latinos Independientes, entiende que el futuro del entretenimiento no solo se basa en el séptimo arte.
La audiencia están viendo cine, pero en realidad están viendo más televisión. ¿Y qué le llaman televisión? Ahora están viendo en plataformas que son streaming, en tu computadora, en tu teléfono estás viendo este contenido.
López destaca además que gran parte de la audiencia estadounidense es hispana, por lo que es importante fomentar la producción de contenido latino.
Este festival es único porque típicamente no hay subsidio para apoyar a latinos en este tipo de espacios. Hay pocos fondos de producción, poco desarrollo, los estudios casi no le ponen atención a este tipo de creadores de contenidos.
Latino Media Fest, que busca potenciar la nueva generación de talentos hispanos residentes en Estados Unidos, contará con una clase magistral del animador Jorge Gutiérrez, director del Libro de la Vida. Además, se otorgarán diversos premios a producciones latinas como Beatriz a Dinner y Lemon.
En el espacio de Latinoamérica estamos reconociendo a Matt Escalante como mejor director por su película y también a Carpinteros, que es una película de República Dominicana.
López confía en que el festival además pueda atraer talento audiovisual de Latinoamérica hacia Estados Unidos. Artur Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
A pesar de que ya han pasado 3 años del caso Ayotzinapa, el gobierno mexicano asegura que la investigación aún no ha concluido. Entre tanto, las familias de los desaparecidos siguen buscando respuestas sobre el paradero de sus hijos.
En la noche entre el 26 y 27 de septiembre de 2014, 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa desaparecieron en la ciudad de Iguala, en el estado de Guerrero, después que secuestraran a 5 autobuses y tras lo que fueron brutalmente atacados y arrestados por la policía local. Según el gobierno mexicano, los estudiantes fueron asesinados y quemados en un basurero por narcotraficantes en confabulación con la policía y el alcalde de Iguala, que fue quien ordenó los homicidios. Gracias a una investigación internacional llevada a cabo por un grupo de investigadores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, conocido como GIEI, han surgido numerosas pruebas y testigos que difieren fundamentalmente de la versión oficial de los hechos.
Los jóvenes no fueron quemados en el basurero de Cocula. Digamos, eso está probado por nuestra investigación. También está probado que los jóvenes no fueron confundidos con narcotraficantes ni fueron a boicotear un acto político.
Entre tanto, el GIEI presenta una teoría. Los estudiantes tomaron por error un autobús que llevaba una gran carga de heroína a Chicago, en Estados Unidos, y eso llevó a la violenta reacción de la policía, la cual tenía relaciones con los carteles de narcotráfico.
Ese autobús no existía en la investigación oficial y para nosotros es parte de la causa del ataque a los jóvenes, tenía que ver con ese 5º autobús.
Para ver el comunicado completo del gobierno mexicano, vaya a nuestra página web boanoticias.com. La Embajada de México en Washington ha declarado que la investigación sigue abierta hasta que se procese el último responsable. Este ha sido un informe preparado por Jacobo Luzzi, de La Voz de América en Washington.
Los agricultores estadounidenses dedican cada vez menos hectáreas a las plantaciones de trigo, según reportes del Departamento de Agricultura. El clima y el precio serían algunos de los factores que inciden en esa decisión.
Desde el primer arado en el fértil suelo de Illinois, hace aproximadamente 160 años, un cultivo que siempre ocupó un lugar importante es el trigo. Es aquí donde los antecesores de Russ Higgins establecieron las primeras parcelas de tierra en 1858.
El siguiente cultivo entrará tan pronto cosechemos la soja de este año. Esperemos que dentro de las próximas 2 semanas y media a 3 semanas.
Pero últimamente su cultivo ya no es tan popular entre los agricultores. Para Higgins, el clima en el norte de Illinois no es el ideal para cultivar trigo, lo que explicaría el alto costo de la producción. Otro factor para la desaparición del trigo en Estados Unidos es la competencia global.
Se cultiva en países en vías de desarrollo donde producen buenos cultivos de trigo para alimentarse, así que Estados Unidos ha entrado en un campo de competencia con diferentes países.
Sin embargo, las experiencias pasadas también afectan las decisiones de los agricultores. Russ Higgins dice que no es tan simple cambiar las semillas que los agricultores siembran.
Para aquellos que no han cultivado trigo por varios años, es un riesgo. El maíz y la soja tienden a ser más constantes.
Sin embargo, si los precios del maíz y la soja continúan reduciendo las ganancias de los agricultores, un regreso al cultivo del trigo podría ser una solución. Belén Mora, Voz de América.
En breve, el dilema de los venezolanos para poner comida sobre la mesa. Y entérese de qué acusa un grupo de conservadores al Papa Francisco.
Somos la Voz de América.
Aparte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Por la elevada inflación, la canasta básica venezolana ha aumentado en cerca de un 500% en el último año. La oposición teme que la situación dirige al país hacia un estallido social, mientras que el gobierno busca maneras de impulsar la recuperación económica.
En el transcurrir de un año, la canasta básica en Venezuela, según el Centro de Documentación y Análisis Social del país, se incrementó en 484.3%, ubicándose en $259 aproximadamente al cambio oficial. La devaluación de la moneda local, el bolívar, frente al dólar y la poca adquisición de divisas para importar materia prima son un factor más que, sin duda, contribuye al alto costo de la vida. Respecto a esta situación, el parlamentario opositor Richard Blanco aseguró que cada día en Venezuela es más difícil acceder a los alimentos y que el país está al borde de un estallido social.
O de una situación muy difícil en Venezuela. Yo conozco gente que está pasando hambre, literalmente. Hay gente que no desayuna, hay gente que no almuerza, y si cenan, cenan un poquito.
El gobierno venezolano realizó un encuentro con empresarios para impulsar la recuperación económica y financiera, tal como lo informó el ministro Ramón Lobo.
De manera conjunta, cada quien manteniendo el área de trabajo que le competen, vienen impulsando un trabajo articulado que permite fortalecer, que permite mejorar las distintas dificultades.
El legislador Lawrence Castro, por su parte, destaca que actualmente en Venezuela se impone un sistema económico que no permite que la gente progrese ni que tenga para comprar comida.
Este sistema económico está bien concebido desde la perspectiva del gobierno para seguir manteniendo a la gente pobre, deprimida y sin posibilidades de salir adelante.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Catedráticos estadounidenses observan con preocupación la falta de confianza en el sistema democrático que se percibe en Venezuela a partir del Barómetro de las Américas 2017, que evalúa la estabilidad y gobernanza en la región.
Un estudio de opinión pública desarrollado por el Barómetro de las Américas en 21 países de la región ha revelado datos recientes sobre la crisis que padece Venezuela. La profesora de la Universidad de Vanderbilt, en Tennessee, Mariana Rodríguez, explicó a La Voz de América que los venezolanos en general desconfían del sistema democrático como gobierno.
Un aumento en el apoyo hacia lo que llamamos autogolpes, especialmente entre los que apoyan al PSUV, algún aumento en opiniones no democráticas, inclusive en la oposición, apoyo hacia golpes militares.
Para el profesor Frank Mora, director del Centro de Estudios de América Latina y del Caribe en la Universidad Internacional de Florida, esta tendencia no solo se aplica en Venezuela. El análisis en el hemisferio, presentado por los catedráticos estadounidenses, expresa preocupación por el deterioro institucional en general.
Parece una desconfianza sobre las instituciones democráticas en el país. Hay un pesimismo, hay un cinismo. Eso se debe a la corrupción o las percepciones de corrupción, se debe a la inseguridad, a la violencia que hay en la región. Hay varios factores que están contribuyendo a este nuevo cambio, el patrón de lo que la gente piensa sobre la democracia en la región.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Un grupo de más de 60 personas, entre ellos sacerdotes, teólogos y académicos, acusó al Papa Francisco de propagar herejías. Mediante una carta abierta, los signatarios aseguran que el objeto de las quejas es la exhortación apostólica, la alegría del amor, en la que el Papa aborda una postura más abierta respecto a los católicos divorciados y la recepción de los sacramentos. El texto detalla que por medio de palabras, actos y omisiones, el líder católico ha sostenido directa o indirectamente proposiciones falsas y herejes, propagadas en la Iglesia. Ni el sumo pontífice o el Vaticano han contestado a la misiva. La Voz de América lo invita a participar en un foro sobre las mujeres en el mundo digital. Envíe sus preguntas a nuestras redes sociales usando el hashtag Mujeres en Tecnología. El especial Cruzando Límites se transmitirá el jueves 5 de octubre en la página de Facebook de La Voz de América. Ya regresamos.
En segundos, detección de lesiones cerebrales en la palma de su mano y los desafíos de la libertad de expresión en la era digital.
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar
aquí. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Dieciséis años de vida ha ganado la población de las Américas en los últimos 45 años. Un nuevo informe de la OMS indica que hoy en día una persona que nace en el continente puede aspirar a vivir hasta los 75 años, 5 años más que el promedio mundial. La temporada de fútbol americano inicia en Estados Unidos en medio de críticas por el número de lesiones que sufren quienes lo practican. Una nueva aplicación, sin embargo, podría ayudar a diagnosticar las secuelas de estos violentos impactos.
Las contusiones ocurren cuando el cráneo sufre un impacto suficientemente fuerte para sacudir el cerebro. Estudios recientes demuestran que golpes frecuentes, como los que reciben algunos atletas, pueden tener efectos de por vida que incluyen problemas físicos, cognitivos y emocionales. Pero el diagnóstico de las contusiones es difícil, incluso para los médicos más conocedores.
It's important because there currently is no objective way of diagnosing concussion.
En este momento no tenemos una manera certera de diagnosticar las contusiones. En muchos casos, el diagnóstico es a juicio del médico que descarta lesiones más severas.
McGrath y un equipo de especialistas de la Universidad de Washington creó una aplicación que deja de lado las conjeturas en el diagnóstico y se centra en las manifestaciones físicas.
Track all the parameters that we need to be able to track to diagnose a concussion, which we've done successfully.
La aplicación captura detalles que el ojo no logra captar y que son indicadores de una lesión cerebral.
La aplicación llamada Pupil Screen, pues observa las pupilas, usa complejos algoritmos para diagnosticar las contusiones y condiciones aún más serias, pues un diagnóstico acertado podría salvar vidas. Los científicos esperan que la aplicación esté disponible en el mercado en los próximos 2 años. Gilberto Cabrera, Voz de América.
La libertad de expresión en la era digital supone un nuevo reto para los dueños de pequeñas empresas tecnológicas, como las consultadas por La Voz de América en la Conferencia de Tecnología de San Francisco.
Filas y filas de los fundadores de pequeñas empresas están aquí, en TechCrunch Disrupt, ocupados ofreciendo sus ideas de tecnología. Problemas en Washington para los gigantes de Silicon Valley, como Facebook, sobre cómo Rusia utilizó los medios sociales para influir en las elecciones estadounidenses el año pasado, parecen muy lejanos. Sin embargo, estos empresarios se preguntan qué pueden y no pueden controlar cuando se trata de la tecnología que están creando.
La tecnología permite que la gente tenga más libertad para crear y más libertad para comunicarse. Un mensaje malévolo podría haber sido callado en el pasado y ahora puede ser bastante fuerte.
La compañía de Lachlan Phillips ayuda a las empresas a hacer anuncios de video y distribuirlos en las redes sociales. La preocupación de alto nivel por el uso de Facebook por parte de los rusos le dio algo en qué pensar.
La integridad es absolutamente esencial para mí como individuo y para mi empresa. No quiero difundir ninguna información que personalmente no estuviera de acuerdo y creo que es importante que las empresas hagan eso. Es un clima tan alterable.
Incluso aquí, donde hay gran entusiasmo por el futuro, también existe la sensación de que el alcance y el poder de la tecnología son abrumadores. Henry Llanos, Voz de América.
Con la propuesta de Moschino en la Semana de la Moda en Milán, nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. Cuero, colores pasteles y una reaparición de la caricatura My Little Pony desfilaron sobre las pasarelas de la ciudad italiana. Les informó Angélica Herrera.